estar informado.
Seguimos desde COPE Gran Canaria. Saludos en la parte técnica de Guillermo Correa, al micrófono Carla Larrabeiti. Hoy es jueves 21 de abril. Comenzamos en Ginamar. Las últimas noticias pasan por la detención en la tarde de ayer de un joven de 24 años que presuntamente está involucrado en el tiroteo que se produjo el pasado Viernes Santo en el barrio y en el que dos hombres resultaron heridos. Además, también se ha detenido a uno de esos heridos, Enrique el peluquero, como presunto autor de la muerte de su abuela a puñaladas en su domicilio familiar, situado también en la calle Lomo de las Brujas de Ginamar. Honorio, un conocido de la familia y dueño del supermercado que frecuentaba la abuela de esta persona, de Sara Mujica, la fallecida, dice que no entiende qué le pasó por la cabeza a Enrique y que este suceso le ha dejado totalmente descolocado.
Siempre ha sido buena gente, desde pequeño que lo conozco en el barrio y etcétera, su familia y la abuela son personas muy cordiales desde toda la vida, y él también, pero no sé si sería alguna enajenación o qué le pasó, no desconozco con certeza, porque yo lo conozco de un poco separado, porque los vecinos son los que supongo que sabrán algo más que yo.
Enrique, el peluquero, el presunto asesino, era una persona problemática con más de una decena de antecedentes. Entre su historial se encuentra una agresión con un martillo a una amiga con la que llegó a compartir vivienda en la isla de Fuerteventura y ante la que aún tiene una orden de alejamiento. Jorge Peris.
Sucedió en el año 2017. El presunto homicida residía junto a una chica en el municipio de Antigua. Tras una fuerte discusión, siempre según testigos presenciales, la golpeó con un martillo. La víctima acudió a la comisaría de la Policía Nacional para interponer una denuncia que acabó en una orden de alejamiento. También causó problemas en una peluquería de Fuerteventura donde trabajó un tiempo y en la que arrojó una piedra contra un cristal, además de protagonizar numerosos altercados con los clientes. Su historial delictivo se completa con varias detenciones y denuncias por tráfico y posesión de sustancias estupefacientes. Se prevé que hoy pase a disposición de la autoridad judicial.
En COPE Gran Canaria ha estado la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández. Ha asegurado que en su municipio no tienen ningún problema de seguridad y que se trata de unos hechos puntuales. Dice que con estos sucesos acontecidos en los últimos meses, como son robos en comercios y casas, el tiroteo del pasado Viernes Santo o el asesinato, les hace pensar que podría haber algún tipo de organización que esté produciendo este tipo de sucesos.
Han acontecido una serie de sucesos organizados que nos hace pensar que pudiera haber algún tipo de organización que está produciendo robos a comercio, tanto en el Ginamar Pueblo como en el Valle, y ya luego esto que ha ocurrido el fin de semana, después de Semana Santa, tiroteos y un asesinato, creo que ha sido de noticia porque afortunadamente no es lo normal, ni en Telde ni en Canarias. Creo que el delegado del gobierno, mi objetivo fundamental es expresarle la preocupación de los vecinos y vecinas del Valle, es mi obligación, y luego pedirle mayor presencia de la Policía Nacional, de los cuerpos de seguridad.
Carmen Hernández insistía en que Ginamar es un lugar seguro y que se trata de unos hechos puntuales que necesitan atajarse por completo. Y para ello, la alcaldesa le ha pedido al delegado del gobierno que aumente la presencia de la Policía Nacional en todo el barrio. Mientras tanto, cambiamos de asunto. Contarles que el juzgado de vigilancia penitenciaria número 3 de Las Palmas ha conseguido un permiso de 3 días de salida del prisión al recluso Fernando Torres Baena, condenado el 15 de marzo de 2013 a un total de 302 años de cárcel con un límite máximo de cumplimiento de 20 por el caso Kárate. Ejercía Fernando Torres Baena como cabecilla de un grupo criminal dedicado al abuso sexual de menores que se camuflaba bajo la pantalla de un prestigioso gimnasio de artes marciales en Las Palmas de Gran Canaria. Su abogado, Ángel Luis Calonge, dice que aún no sabe cuándo va a salir para su primer permiso, aunque sí que ha explicado que a partir de ahí se va a abrir un nuevo camino para él.
Bueno, que esté tranquilo, que sea prudente, que disfrute, y si muy poca cosa le se le puede decir, ¿no? Date cuenta que esto es un primer permiso y a partir de aquí se abre un camino que es, en fin, el camino de los permisos consecutivos, ¿no? Hasta la futura libertad condicional, ¿no? Que para eso queda mucho, ¿no? Porque tiene que empezar por algún lado y se empieza por este primer permiso, por supuesto.
Y hablamos también de la retirada de mascarillas en los colegios. Existe temor entre las personas más vulnerables porque pueda haber positivos en las aulas. Sin embargo, Hermelindo Suárez, el director del Instituto de Chamán, destacaba la responsabilidad de los alumnos hasta la fecha, que no ha sido necesario pedir a nadie que se vaya a casa. También ha asegurado nuestros micrófonos que hay alumnos que han pedido que no quitarse la mascarilla, sobre todo los adolescentes, por problemas psicológicos.
Ahora hay algunos alumnos, sobre todo los que pasan de la etapa de la pubertad a la adolescencia, estoy hablando de los alumnos de primero de la ESO, que lo que va a ser difícil es quitarle la mascarilla, porque muchos de ellos vienen con complejos. O sea, es la época en que, sobre todo, la aceptación del grupo clase es muy importante. Y entonces algunos de ellos ahora mismo van a necesitar ayuda, entre comillas, psicológica. O sea, van a tener que tener un acompañamiento para poder quitarse la mascarilla. A mí me ha venido algún alumno que me ha dicho de cosas curiosas. Bueno. Profe, póngame un par de incidencias que tengo que llevar a la mascarilla obligatorio. ¿Pero y por qué me dice eso? En concreto se lo decía al jefe de estudio, y el jefe de estudio me lo decía a mí. Y dice, mire, te voy a decir la verdad, es que me han salido unos granos aquí en la boca y no quiero que me vean con esos granos.
En todos los ámbitos sigue la preocupación y la cautela. En un bar, uno de los trabajadores ha apuntado que todos lo van a mantener, que van a mantener, mejor dicho, la mascarilla, por miedo y también por respeto a la COVID. Según José, muchos de los clientes siguen usándola por la costumbre o simplemente por respeto a ese tema.
Ni bien ni mal, me parece, pero el cliente todavía no está acostumbrado a eso. El cliente tiene miedo. Entonces, es como si no lo hubieran retirado, desde el punto de vista mío, porque al final el cliente cuando viene a consumir quiere que tú tengas la mascarilla puesta y él también se la pone por protección, pero ahora mismo, muy claro, no hay nada. Y nosotros como trabajadores de los bares también tenemos un poco de miedo y por eso la mantenemos puesta.
Y también contarles que estamos pendientes de la situación de la seguridad social en Canarias. La representación sindical tiene cierre de algunas de las oficinas en las islas y de momento no han conseguido el informe completo sobre qué va a ocurrir, pero se quejan, eso sí, del maltrato que se da por parte del Estado a este servicio. Hortensia Rodríguez, de Comisiones Obreras en Las Palmas, advertía además de la pérdida de conocimiento por las jubilaciones del personal, mejor dicho, que lleva muchos años. Con un ejemplo, una mujer se quedó sin cobrar la prestación de viudad por un fallo de 2 días, una persona incorporada al servicio que apuntó mal su DNI.
Además, esto puede agravarse no solo con el cierre de oficina, sino con la jubilación de la gente que lleva un capital de conocimiento importante.
Yeah.
Yo ayer me di cuenta con una señora que se habían equivocado en grabarle el DNI. En vía telemática, la gestora que se lo hizo le grabó mal el DNI, con lo cual la señora lleva 2 meses y pico sin cobrar viudedad y se la habían denegado.
Y contarles que la novena edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta se va a celebrar del 21 de abril al 1 de mayo en formato híbrido y el lunes 2 de mayo con las jornadas profesionales Orígenes, en la que va a participar David Muñoz, considerado el mejor chef del mundo según The Best Chef Awards. La feria se celebra con asistencia presencial y virtual entre jornadas con 46 expositores, 8 asociaciones de productores y cocineros locales y nacionales. El objetivo, dar a conocer y sobre todo potenciar el producto local. Antonio Morales, el presidente del Ejecutivo Insular.
Porque eso genera también formación, información en la ciudadanía, concienciación y valorización del producto local. Esta feria pretende hacer todo eso y lo pretende hacer de la mano de las instituciones y la sociedad civil. Esa simbiosis es absolutamente imprescindible y necesaria para seguir avanzando y que Gran Canaria Me Guste se siga afianzando como uno de los elementos fundamentales para la dinamización, para la difusión, para la concienciación, para la potenciación del producto local, del sector primario en la isla de Gran Canaria.
A las 2 menos 10 volvemos con más datos de Canarias. Ahora escucha el mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.